estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Aquí estamos de nuevo de Dúo Dinámico. Victoria Ruiz Labrit y una servidora Michelle Sague. Buenos días, Vicky.
Buenos días, ¿cómo estás tú?
Yo estoy de lo más bien.
Yo sigo como ayer. Si me pongo mejor, me puedo perder. Pero además, entramos ya en agosto.
Tú has visto, ya. Se está yendo el año.
Oye, ¿cómo está corriendo el año?
Pero agosto es un mes especial para ti.
Chica, a mí me encanta agosto.
Sí, ¿por qué?
Porque recuerdo cuando yo estaba en Cuba y entonces agosto es ir para la playa, agosto es ir al campismo. Lo que pasa es que ahora es agosto es para ir a la pincha, a trabajar, pero de todas maneras el mes de agosto me gusta, el mes de los Leos. Diría Hilda.
Es el mes de los Leos, sí, mi padre está de cumpleaños en este mes. Así que no, pues a mí agosto tiene mucho calor, en agosto la temporada de huracanes se pone un poquito más activa, y en agosto era el mes de volver a la escuela, para mí era el mes de
volver a la escuela. Ah, no, en Cuba no, para mí, a que nos escuchan dirán, no, Michelle, aquí es en septiembre.
Ah, bueno, en septiembre. Ok, por eso en agosto era ir a la playa, no, en agosto nosotras estábamos en, que si los uniformes, que si esto, bueno, nuestras mamás, ¿no? Así que, bueno, vamos a darle los buenos días a nuestro grupo de apoyo. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días, te extrañamos ayer. Y en la producción está Johnny Hilfer. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hoy viene de mujer seria. Se quitó el amarillo fosforescente y viene de blanco.
Uh-huh. Viene así como de tranquilo. Ah, pero los pantalones colorados.
Oye, lo que allá está Mike, oye lo que está diciendo, ajá, que anda, que ay, la condesa de vacuna, Yagua con un látigo.
Está ahí para detrás del velándolo.
Así mismo, Johnny, así tenemos que llevar a los hombres con un látigo.
No. Bueno, amigas, queremos comenzar el programa con una entrevista que Vicky y yo tuvimos el placer de hacer ayer en la tardecita. Vinieron a nuestros estudios de Radio Martí la cantante y presentadora de radio Susy Lemán y el presentador de radio Adrián Mesa. Ellas se sentaron con nosotras a conversar un poquito sobre la trayectoria profesional y personal del gran humorista cubano Guillermo Álvarez Guedes, que como ustedes saben, falleció hace un par de días. Y fue una conversación muy muy bonita, ¿no? Muy informal, pero un recuerdo, ¿no? Recordar con mucho cariño a Guillermo Álvarez Guedes. Así que escuchemos la entrevista.
Adelante. Bueno, le quiero dar la bienvenida a Adrián Mesa. Él es un locutor que por años compartió con Guillermo Álvarez Guedes el espacio. Aquí está Álvarez Guedes en la estación Clásica 92. Y también está con nosotras Susy Lemán, cantante y también locutora, que también estuvo en la Clásica 92. Y están aquí para conversar con nosotras sobre el gran comediante cubano Guillermo Álvarez Guedes. Yo quería preguntarles, yo soy puertorriqueña, en Puerto Rico queremos mucho a Guillermo Álvarez Guedes, y el humor en Latinoamérica varía mucho de país en país, sí, ¿no? Pero gente de toda Latinoamérica quería a Guillermo Álvarez Guedes. Todo el mundo se reía con él, no importaba de qué país latinoamericano él venía. ¿Qué había en su humor que lo hacía cruzar fronteras?
Autenticidad. Él era auténtico.
Y el don. Él tenía el don de hacer reír. Aunque quizás no entendieran una palabra porque era muy nuestra, muy de Cuba, de la forma que él la decía, quizás hasta eso les daba risa.
Y se la cambiaba por la palabra que se usaba en ese país también, donde él estaba haciendo el concierto, donde estaba haciendo la presentación también.
O sea, él adaptaba si era necesario.
Por ejemplo, pues, en Chile le dijo Chancho Don Francisco. Ajá. ¿Entiendes?
Claro.
Chancho es puerco.
Ajá.
Lo que todos los cubanos decimos puerco, sí.
Puerco. En Oriente le dicen chancho, así, ¿no?
No, no, no.
Pero bueno, puerco, claro, cochino también, también lechón, lechón, o si es asado ya. Pero Guillermo, Venezuela lo adoraba. En Colombia tuve el aplauso más grande, él me lo decía, el aplauso más extenso que yo tuve, el standing ovation, la ovación de pie de todo el mundo. Más grande que yo tuve fue en Barranquilla, en Colombia. Es de como 6 minutos, 5 minutos y pico, una cosa de esas, 6 minutos. De pie todo el teatro aplaudiéndolo, lleno total. Guillermo, como Eloísa Álvarez Guedes, esa familia tenía el don de hacerlo, nada más que de verlo, te reía.
Sí, tenían una gestualidad.
Un carisma tan único. Para identificarse con cada persona que... Bueno, tú sí trabajó también con él. Yo trabajé con Guillermo haciéndole la mancuerna, como decimos nosotros, ¿no? Y fueron casi como 15 años con Guillermo.
Increíble, increíble. Si no fueron 15, fueron bien cerca de los 15 años. Yo entraba en el turno, cuando ellos terminaban, entraba yo.
Y entraba Susi.
Claro.
Y ahí siempre pues uno conversa con sus compañeros y se queda un rato. Y además que yo conocí a Guillermo de antes, de cuando yo cantaba. Y nos cruzamos.
Estuve enamorado de ella, pero no.
Yo le quería una pregunta a ustedes que trabajaron con él. Yo soy de la generación que llegó acá hace poco. Y cuando ustedes estaban así en la intimidad, fuera del programa, uno, ¿qué hablaba él de Cuba?
De todo. Él adoraba, él le hubiese encantado hacer una presentación en Cuba, regresar a Cuba, pero Cuba libre.
Pero él sabía también.
Muy cubano.
Él sabía cómo lo quería ese pueblo.
Él sabía de la historia de todo lo que tuvimos en los años 70, sus cassettes que nos pasábamos unos a los otros, y hasta en fiestas poníamos el cassette de Álvarez Guedes, y lo escuchábamos, y a veces venía la policía, todo el mundo, porque tenía prohibido Álvarez Guedes, igual que fue prohibido José Feliciano una vez,
y otros artistas,
Julio Iglesias, que después, bueno, todo cambia. Pero Guillermo le hubiera encantado hacer reír directamente en un teatro, en el Teatro Blanquita, que ahora es el Carlos Marx, ahí él estuvo antes del triunfo de la Revolución, y le hubiese encantado regresar ahí a hacer reír al pueblo de Cuba.
Ustedes tuvieron el placer de trabajar con él. ¿Cómo era trabajar con él?
Bueno, quien trabajaba con él era Adrián. Yo llegaba y conversaba un ratito, pero lo que es trabajar de verdad, Adrián, que trabajaba con él 4 horas, diarias, una época, exacto, 4, a veces 2 horas, después fueron 2 horas, pero quiero decir, por muchos años, así que el que sabe eso en realidad es Adrián. Sí. Yo llegaba y le decía, hola, Jai, y conversábamos.
No, claro, si fuera una sobrina.
Sí, nosotros teníamos mucho cariño había entre nosotros, pero la persona que trabajaba directamente con él, por supuesto que es Adrián, y puede contestar esa pregunta.
Era yo.
Decían también que, no sé si será cierto, que su profesión era el humorismo, pero que era un hombre muy serio.
Muy serio, muy culto. Guillermo en su casa, la oficina de Guillermo, hay 3 paredes que es de libros que se ha leído. Guillermo era un tipo muy culto, un hombre muy culto, y le encantaba leer, le encantaba la política, le encantaba el arte. Muy en su mentalidad, Guillermo, para tener la edad que tenía, yo lo sentía como muy, muy avant-garde. Porque yo mientras viajaba, que me iba de vacaciones, yo dejaba todo grabado, ¿no? El programa completo, nomás que tenían poner el CD. Pero yo traía música de esos países, de España. Él conoció a Bebe por mí, la cantante Bebe. Él conoció a Martirio por mí. Él conoció a Carmen París también por mí. ¿Qué te puedo decir? A Falete.
El disfrutaba con
sí,
eso.
Sí, Bebo Valdés con el Cigala, que Bebo Valdés fue un gran amigo, el padre de Chucho.
La
Bebo
misma
Valdés
generación.
Que falleció hace poco, que Guillermo hasta le dio una entrevista por acá para hablar de Bebo Valdés. Ese disco yo lo traje también de cuando salió. Y a Guillermo le encantaba la buena música.
¿Se puede decir entonces que había 2 personas diferentes en el escenario y afuera del escenario?
Bueno, no diferente, pero él no todo el tiempo. Él tenía sus momentos serios. Él era un hombre serio, lo que él. En lo que es la radio y en el escenario, para allá. él tuvo personajes en Cuba que todavía lo recuerdan, de Borracho, el Borracho.
Oh, Borracho. Sí, sí,
que eso fue muy famoso, su personaje de Borracho, que después me decía, pero siempre me dice lo de Borracho, siempre me recuerda por Borracho. Fue un personaje que tuvo él al principio de su carrera, pero después Guillermo hizo películas aquí, actuó y... Él cantó también, comenzó cantando también en una orquesta.
Tuvo la compañía disquera.
Tuvo su compañía disquera, exacto.
¿Cómo no?
Exacto. También incursionó en el cine. Bueno, hablando de los discos, Elena Burke también fue una de las que grabó, que la sacó como solista, Rolando la serie. Gran Combo de Puerto Rico, ya fue con el hermano aquí en Nueva York.
Y a Roberto Ledesma también.
A Roberto Ledesma, sí,
Roberto está sumamente afectado.
Roberto fue el que nos avisó realmente. En minutos acababa de pasar.
Adrián y yo estábamos hablando por teléfono.
Sí, ayer.
Y en ese momento entró la llamada de Roberto. Y estábamos tan enfrascados en la conversación que tú no tomaste la llamada. Inmediatamente me llama a mí y yo digo, no, yo lo voy a llamar, Adrián, vamos a seguir. Porque estábamos hablando precisamente del estado de Guillermo.
Sí.
Y cuando colgamos él y yo, a los dos minutos, me llama Adrián y me dice...
Sí,
ya murió. Era Roberto Ledesma para decirme. Y
a
estábamos
las 12
hablando. Adrián y yo estábamos hablando precisamente de Guillermo.
Nunca pudo regresar a la tierra. Como le pasó a Celia Cruz, como le pasó a Olga Guilló, como le pasó a mismo Rolando la serie, como le ha pasado muchísimo.
Y era un hombre que el pueblo de Cuba lo hubiera recibido con los brazos abiertos.
Yo lo sé. Yo lo sé porque yo llegué aquí en el año 80, cuando es Mariel. Y yo lo sé porque yo me crié escuchando y jamás pensé. Fíjate, yo viví en Cojimar. Un pueblo Cojimar, no sé si lo conoces.
Sí, como
que no,
soy de La Habana.
Bueno, en Cojimar vivía Eloísa Álvarez Hedes.
Sí.
Y su hija Hilda Ravilero, la sobrina de Guillermo, que está aquí. Yo estudiaba música en Amadeo Roldán. Estudiaba guitarra clásica. Y cuando yo agarraba el bus, la guagua, en Cojimar, que era la 58 Cojimar Serie, y yo la agarraba al principio y subía a la isla de Lomita en Cojimar y la agarraba Eloísa Álvarez Hedes todos los días.
Mira eso.
Eloísa Álvarez Hedes, la flaquita guajira aquella que tú te nada más. Y entonces yo ya venía sentado, porque acababa de salir del paradero la guagua, yo venía sentado. Entonces, yo le daba el asiento ahí y me decía, ay, mijo, pero tú todos los días me das el asiento. Fíjate lo que son las cosas de la vida. Entonces ella me aguantaba la guitarra. Entonces,
sentada ella y tú estabas de pie.
En el asiento que yo le había dado, y me aguantaba la guitarra. Y después de los años, vengo yo para acá en el 80... ¿Y quién te dice que en el 98, el 18 de febrero, yo empiezo a trabajar con su hermano Guillermo Álvarez Hedes? Entonces conozco a Álvarez Hedes, que ha sido, vaya, de ahí para acá, un padre, un abuelo.
Tu mentor.
Y tú un hijo para él. Porque sí, de la forma que él te hablaba y te miraba en muchas ocasiones que yo estaba presente, él te miraba con un cariño de padre, de familia.
Sí.
Y Adrián siempre se ocupó mucho de él. Tú te ocupabas de que si el cafecito, que si quieres agua, que si
también
estás bien, que si la silla, que si
no.
Como lo mimaba, como lo mimaba.
Muchísimo.
Una de las cosas que hemos mencionado, él hacía radio, televisión, película, libro, disco, y ayudó a muchísimos cantantes a lanzar su carrera.
¿Cómo no?
O sea, era un hombre extremadamente versátil.
Bueno, el primer disco de Willy Chirino se lo grabó él.
Exacto. ¿De dónde creen ustedes que viene esa habilidad de hacer tantas cosas, ser tan multifacético? Porque no todo el mundo tiene esa...
Para hacer tantas cosas, para es cierto, y hacerlas bien.
Y ponerse tantos sombreros y hacerlo bien.
Yo creo que Guillermo, bueno, como las verdaderas estrellas de verdad o artistas de verdad, nacen con eso. ¿Nacen con eso?
No, y yo pienso también que como él era artista y sabía lo que era tener esa necesidad interior de ser artista, cuando él veía a alguien que tenía talento y él estaba en la posición de ayudar, pues entonces lo ayudaba porque se ponía en el lugar de esa persona.
Él vivió en España y en España ayudó mucho a Luisa María Buell. Inclusive Luisa María Buell, él le presenta a Manuel Alejandro a Luisa María Buell, y Luisa María Buell gana premios y todo en España con una canción que le hace Manuel Alejandro, no, ya no me vuelvo a enamorar. Y lo demás, esto pueden traer a Luisa María Buell, una mujer, vaya, para que hable de mujer a mujer. Ustedes que ella quería mucho a Guillermo Álvarez, lo quiere mucho, de verdad, igual que Susi, que también lo quería mucho. Pero Guillermo ha sido la única persona que yo he conocido que ha dicho la mala palabra con clase.
Sí, es verdad,
es cierto.
Yo no he escuchado a ningún otro comediante que diga...
Lo que él decía,
las cosas que él decía, que le queden bien.
En aquella época había que tener mucha clase,
bueno,
y había...
Bueno, tuvo problemas con Alarcón al principio.
Al principio, exacto, cuando él comenzó. Al principio, sí.
A Raúl no le gustaba, pero ya en el 98 cuando llegó hizo un recibimiento muy bonito, okay. Y es un cubano reyollo, como él le decía a Guillermo, porque Guillermo nunca dejó de ser cubano. Uh-huh. Y eso quiero que lo escuche el pueblo de Cuba. Guillermo Álvarez Guedes nunca dejó de ser cubano y añoraba regresar a su tierra.
Pero libre.
Y
libre, mami, libre. Ver el pueblo de Cuba libre y verlo sonreír, reír otra vez como antes.
Hubiera el pueblo cubano, se hubiera desternillado una vez.
Se hubiera desternillado la risa.
Una vez más, de verdad.
Así es. Tú sabes que nosotros los cubanos le sacamos filo a todo.
Hasta las tragedias.
Hasta de las tragedias y del hambre hacemos un cuento y nos reímos de nosotros mismos.
Pero el pueblo cubano tiene que saber que fue un hombre muy vertical, que en el tema político Cuba y la revolución no se dio.
Fíjate,
no
si
iba
fue así.
A regresar jamás si estaban los Castros en el poder.
Fíjate si fue así que decidió perder su familia, su hermana que la adoraba, Eloísa, porque Eloísa sí creyó en aquello, aunque a última hora le hicieron millones de basura, que yo lo sé, por buena tinta. Pero Eloísa creía en aquello y él le decía, pero mi hermana, no... No, no esté ciega, está ciega. No, es así, no es así. Él ha tenido, siempre tuvo una visión muy un poquito más allá de las cosas como iban a pasar. Él me decía a mí, mira, este tipo viene con esto y esto y va a hacer esto. Usted verá, dale un mes. Así mismo era. Así mismo era. Tenía una visión.
Era una persona que con su presencia nada más invocaba respeto a la vez, siendo un hombre de comediante y de humor y todo, pero él tenía una fuerza de carácter y tenía una presencia que no era que te diera miedo ni nada, sino que sabías que había una persona ahí que había que respetar.
Claro.
Y un artistazo.
Y un artistazo, por supuesto.
Y la foto de Guillermo de joven había que decirle usted.
Sí, guapísimo.
Había
guapísimo.
Que decirle usted porque el tipo tenía como siete pies. Sí.
Y cuando nos hacía...
Bueno,
en Cuba corren muchas historias. Era fiestero, enamorado, muchas que sí, que los abuelos se lo han dicho a los hijos y a los nietos y siempre. Él es un personaje que estaba fuera de Cuba, pero estaba dentro de Cuba.
Qué bonito escuchar eso.
Yo creo que él sabía que Fidel Castro y Raúl Castro no los pudieron arrebatar.
No.
Él salió de Cuba, pero permanecía allí.
Sí. Qué él vivió cuando joven, antes que Fidel fuera nada de allá, que Fidel estaba todavía en la universidad, cosas, él vivió en la misma casa de apartamento, ¿lo puedo decir? En la casa
de estudiantes.
Sí, que vivió Fidel.
Lo conocía bien.
Y se dieron una clase de Sí, sí, señor. Era increíble. Y la verdad que no se dejaba pasar una. De política no se dejaba pasar una. Se la sabía toda. Y nunca creyó en el comunismo. Claro que no. Como ninguno de nosotros. Pero de verdad que muy cubano. Sus raíces como Celia las tuvo ahí hasta último momento. Él podía estar reunido con jóvenes, que él era un joven más.
Ah, sí, absolutamente. Sí. No cabe la menor duda de eso.
Sí.
Era más joven que muchos jóvenes.
Más joven que muchos jóvenes. Sí,
sí, por supuesto, y la energía, el estamina, por favor.
Claro. Digo que su mente era muy avant-garde. Él le gustaban cosas nuevas, cosas pero buenas. Cantante que nuevo, extraño lo que pero
era un profesional.
Sí, sí. A Mauri, él le encantaba a Mauri Gutiérrez. Me acuerdo que lo llevaba con un gusto.
Alvita.
No, montones.
Sí. A Aime Nubiola le encantaba. Aime. Si esa mulata tiene una clase de sabor, a Habana también. No, ¿qué te puedo decir? Y ayudaba a todo el mundo. Y conoció a todos los comediantes que han venido de Cuba. Hasta el último que estuvo aquí, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora. Lo conoció, le dio su consejo y todo.
No, y ustedes le abrían los micrófonos a todos los artistas.
Y a todos
que
los artistas.
Ahí,
sí.
Le daban oportunidad.
Y todos los comediantes en Cuba los respetan. Saben que él es maestro de maestros.
Él tenía un ojo clínico.
Claro.
Tenía un ojo clínico muy bueno, la verdad.
Sí. Bueno, les quiero dar las gracias por venir.
¿No?
No importa. Ha sido de verdad un placer tenerlos en el programa para recordar un poquito a Guillermo Álvarez Guedes.
Va a cocinar.
Bueno, escucharon la entrevista que tuvimos el placer, Vicky y yo, de hacer ayer en la tarde con la cantante y presentadora de radio Susy Lemán y el presentador de radio Adrián Mesa sobre Guillermo Álvarez Guedes. Y les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Si quieren comentar sobre la entrevista, nuestro amigo tuitero Dennis en la ciudad de Houston nos escribió un tuit. Dice, tengo 9 volúmenes de CD de Álvarez Guedes. ¿Qué regalo se llevó el cielo? Así que si ustedes también quieren comentar por teléfono, pueden llamar gratis al 305-629-6242. 305-629-6242. Y también en Twitter estamos en @convozpropiarm, si quieren ustedes también comentar por Twitter. En Facebook estamos en Con Voz Propia Martí. Y les vamos a dar la dirección. No importa que su comentario llegue dentro de 2 semanas. No importa. La cosa
sí,
que es
que nos
comenten.
Hagan, por ejemplo, historias de lo que representó cuando nos reencontramos a una generación en los años 70, 80 y eso, con Álvarez Guedes a través de los cassettes, la fiesta con donde poníamos Álvarez Guedes. Cuéntenos de esas cosas, escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Para las que escriben más.
A ver, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Yo sé, bueno, que hay montones de amigas que tienen historia, porque y nos van a escribir, porque yo me recuerdo que no había una fiesta que no se pusiera buena, sí, que no pusieran un cassette de Álvarez Guedes.
Ajá.
Y entonces todo el mundo, además, dichos de esos cassettes, uh-huh, claro, dichos que no podemos decir al aire a veces, pero que en el pueblo de Cuba prendieron.
Claro.
Y entonces uno...
Muchachas, aprendieron por toda Latinoamérica, es increíble, ¿no? Como todo el mundo le gustaba, bueno, como estábamos hablando en la entrevista, ¿no? De la versatilidad de este gran humorista cubano, Guillermo Álvarez Guedes. Amigas, en la segunda media hora vamos a estar conversando desde Cienfuegos con nuestro amigo Nelson. Nuestro amigo Nelson nos trae siempre consejos médicos, y con él vamos a estar hablando de los trastornos menstruales, así que quédense en sintonía para que escuchen la conversación con nuestro amigo Nelson. En la tercera media hora va a estar Hilda Álvarez con su horóscopo diario. Vicky también nos va a estar hablando sobre la ansiedad. Si tenemos tiempo, vamos a hablar de un estudio bien interesante de las principales razones de por qué la gente que está infeliz en una relación se queda ahí plantado, no cambia, no se mueve, no hace nada. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Nosotras nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. Escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Este pensamiento de hoy es viejo, cántida. Es del filósofo griego Heráclito, que nació en el 535 a.C., así que figúrate. Y él dijo algo que tenemos que, de verdad, ponerle a Heráclito una medalla. La salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. Uh-huh. Y si te pones a pensar la salud de hoy, para cómo está la tierra, por eso está tan mala. La salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. Así que tenemos que cuidar más nuestro globo terráqueo para ver si nuestra salud mejora.
Bueno, ya que estamos hablando de salud, vamos a dirigirnos por vía telefónica a Cienfuegos a conversar con nuestro amigo Nelson. Buenos días, Nelson.
Buenos días, ¿cómo están ustedes, muchachitas?
De lo más bien, qué bueno.
¿Y usted cómo está?
Yo bien, feliz, disfrutando de mis vacaciones.
¡Ay, qué rico! Ay, qué bien. ¡Te cogió agosto!
De agosto, un mes divino, como dice. ¿Ya?
Así mismo.
¡Ay, qué
¿Ya
rico!
¿Ya fuiste a la playa?
No, todavía no he ido, pero voy a ir. Es que me estoy cuidando del sol, porque aquí en Cuba en agosto hace un sol muy fuerte.
Uh-huh. Así es.
Pero lo tengo en mis planes, voy a ir.
¡Ay, qué rico! Está bien.
¿Te vas tempranito, bien tempranito, o tarde en la cuando ya el sol no está tan fuerte?
Sí, me llevo una camisa manga larga y así me protejo del sol.
Así es. Pues tú ves, ya ahí están los consejos médicos, protéjanse de ese sol de agosto. Bueno, hoy el tema son los trastornos menstruales.
Efectivamente. Este es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de los las adolescentes, que es la aparición de la primera menstruación, que este evento ha situado el límite entre la niñez y la adultez en el sexo femenino. Este evento, de forma general, ocurre durante todos los meses a partir de la aparición, en un intervalo de 28 días como promedio, con una duración alrededor de 4 a 5 días. Sin embargo, esto siempre no es así, y cuando esto no ocurre así, pues es cuando debemos pensar ya en trastornos que están ocurriendo, que son los llamados trastornos menstruales.
Y cuando hablamos de trastornos menstruales, ¿qué tipo de problema estamos hablando? ¿Un periodo demasiado largo, demasiado fuerte?
Abundancia también.
Bueno, en esta edad, principalmente, pueden ocurrir la ausencia de la menstruación, pero es un fenómeno aislado que muy pocas veces ocurre en la adolescencia. Prácticamente está descartado en la adolescencia la ausencia menstrual. Más bien, lo que ocurre en esta edad son las hemorragias uterinas disfuncionales. Son lo que ocurre en esta edad, que tienen múltiples causas. Por ejemplo, están las causas centrales, que estas pueden estar por pueden llevarla a los tumores, puede ser por causa de tumores que estén en hipófisis y demás, que pueden afectar ovarios, y son una de las causas. Están las causas neurógenas, también en esta edad las hemorragias pueden ocurrir a causas emocionales, que pueden ser los estrés, los traumas, las frustraciones. Las causas intermedias, que están las causas nutricionales, están en los dos extremos, o sea, en la obesidad, estar obesa o desnutrida, puede ser una causa de hemorragia. Las enfermedades endocrinas, como son el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, los síndromes de ovario poliquístico, también pueden ser causa. Están las gonadales, que son los tumores productores de esteroides, que pueden también traer esta causa. Están los trastornos de coagulación, como la púrpura, trombocitopenia, la enfermedad de von Willens también. Están las secundarias a utilización de fármacos y hormonas en adolescentes que ya hayan comenzado, estamos hablando de 14, 15 años, que hayan comenzado su vida sexual activa, pues las tabletas anticonceptivas, progesteronas y demás, que pueden pues provocar también unos trastornos menstruales. Las complicaciones en edades más avanzadas, podemos hablar de 17, 18 años, en adolescentes también que puedan salir embarazadas, pues complicaciones con embarazo tópico, aborto, también pueden provocar estas hemorragias. Están también las neoplasias, tanto benignas como malignas, de las vías genitales, como están las endometriosis, la adenosis cervical, el carcinoma vaginal o cervical. Y están las infecciones de las vías genitales, que hay, como siempre, está la vulvovaginitis, que es una de las que más afecta, la cervicitis, y los secundarios a cuerpos extraños, que a veces pueden penetrar por estas vías.
Entonces, ahí hay una gran variedad de posibles problemas. Entonces, yo como paciente, o quizás como, bueno, mamá de una adolescente, ¿qué señales debo estar observando o mirando que me digan a mí, aquí hay algo que no está bien y debo ir al médico?
Bueno, los aspectos más importante que deben estar observando las madres es en relación con el ciclo menstrual, entre lo que podemos mencionar, si el ciclo ocurre cada 28 días, la duración y la cantidad de flujo menstrual. Esos son los tres aspectos. Si es un ciclo, si se cumple el ciclo de 28 días, cuántos días dura y pues la cantidad de flujo menstrual. El ciclo tiene como promedio un intervalo de 28 días. Debe estar, aunque puede estar afectado, y es normal 7 días menos o 7 días más. Uh-huh. Y en esos 28 días que la adolescente debe menstruar, se adelanta 7 días, es normal. Si uh-huh. se atrasa 7 días, es normal. Okay. Ya a partir de los 7 días, pues es cuando ya empiezan las cosas anormales. La duración debe ser entre 4 y 5 días, y se acerca, pues, 2 o 3 días de más o 2 o 3 días de menos. Y el flujo debe ser de 30 milímetros de sangre, es lo que debe, en esos 4 o 5 días, lo que 30 milímetros. Sí, puede tener de 60 a 80. Se acepta también como normal de 60 a 80, pero es 30 milímetros. Esas son las cosas que la madre debe estar al tanto. Si es de más, si es menos.
O sea, si hay variaciones, no hay que asustarse.
No hay que asustarse.
Y yo te voy a hacer una pregunta. Tú sabes que en la calle, sí, las madres conversamos la situación de las muchachitas cuando están en esa edad. Y a veces nos confiamos porque dicen, no, las primeras menstruaciones son abundantes y después se desaparecen y se normaliza. ¿Eso es verdad?
No, ya desde que la niña empieza a menstruar debe comenzar como una menstruación normal. Si es abundante, ya hay un trastorno de menstrual por la cantidad de menstruación. Como dije, son 30 milímetros.
Pero ¿cómo tú mides un muchacho en una muchachita que tú tienes eso? Por eso te digo, la gente dice, no, si es abundante, pues entonces, no, las primeras menstruaciones son normales. O sea, ya después se les acomoda.
Sí, la cosa es cómo tú estableces que es demasiado abundante, porque es que de verdad las mujeres no tenemos manera de medir.
No, claro. Yo pienso que la madre debe estar al tanto de una cosa normal. Si ya ve que es un sangramiento exagerado, pues ya debe acudir al médico.
Sí.
Todo en normal. Una cosa que diga que es abundante, que es algo exagerado, que va más allá del sangramiento normal, pues ya debe acudir al médico.
Yo me imagino que una manera en que uno puede darse cuenta es cuántas toallas sanitarias necesita la niña al día.
Sí, cuántas toallas, cuántos apósitos y demás.
Sí,
cuánto se cambia la niña.
Sí. Sí, esa es una manera de tú darte cuenta que la cosa está...
Y otra cosa que te quería preguntar, que también normalmente allá en Cuba la gente piensa, cuando la muchachita empieza a menstruar, muchas madres dicen, ahora sí tengo que ver cómo le doy de comer, porque en el momento de los días de la menstruación, tú sabes lo que es eso, si es mucho se me va a poner anémica. Yo tengo la impresión de que la menstruación es una cosa normal del organismo. Ahora, ¿es cierto que muchas mujeres se ponen anémicas?
Bueno, ya cuando entra la anemia, ya es cuando estamos hablando de un trastorno, de una forma moderada del sangramiento, o sea que ya es fuera de lo normal. Si la adolescente está menstruando entre sus parámetros normales, no debe ponerse anémica porque es algo fisiológico del organismo lo que está sucediendo. No es nada normal y no debe tener una alimentación especial, nada, todo normal porque es algo fisiológico del organismo. ¿Cuándo es cuando deben preocuparse las madres? Cuando ya estamos hablando de un trastorno menstrual, cuando ya es algo anormal, entonces ahí sí debe pues incluirse hierro a la dieta y demás, pero mientras todo siga normal, pues no, una menstruación cíclica normal no debe por qué incluirse nada en la dieta.
Bueno, Nelson, ya nos tenemos que ir a la pausa, pero muchísimas gracias por esta información tan tan valiosa y tan útil para las mamás y para las niñas. Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes y bueno, aquí estamos.
Bueno, un abrazo por allá. Amigas, nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando. Ring, ring.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com. ¿Qué pasará? Radio Martí, siempre contigo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Amigas, están escuchando con voz propia aquí en Radio Martín y hablemos sobre la ansiedad. Todos lo tenemos en algún momento.
Las amigas de Cuba viven, yo sé, con una ansiedad. Son tantas las cosas que arremeten contra ella. Y amiga, la ansiedad es una cosa que es inevitable, pero la clave está en no evitarla, sino enfrentarla y tolerarla.
Mira, ok.
Su terapia conductual tiene como objetivo que la persona incorpore estrategias que puedan evaluar, pues, las probabilidades del peligro real que conlleva esa ansiedad y una determinada situación que se está viviendo, y así ir poco a poco, pues, desactivando esas alarmas que te, tú sabes, que te está diciendo: me estoy poniendo ansiosa, me estoy poniendo ansiosa. Así que estos son terapias conductuales que la utilizan los psicólogos. Como ya les decía, la ansiedad es una emoción normal que tiene nuestro organismo. ¿Para qué? Para reaccionar frente a aquello que representa un peligro. Es una alarma que tenemos para poder hacer frente a determinadas situaciones que nos preparan para poder enfrentar, pues, lo que venga. Huir cuando sea necesario o quedarnos inmóviles ante distintas amenazas. Sin embargo, algunas personas experimentan niveles, pues, intensísimos de ansiedad, o pueden sentirla en momentos en los que no hay peligro, ni un peligro real, sino que se están dando, como decimos nosotros, máquina en la cabeza y caen en la ansiedad. Ante esto, tienden a controlar continuamente los síntomas que tienen de ansiedad o aquello que consideren que se las puede generar. Por ejemplo, una persona que tiene ataques de pánico, que ya es lo último de la ansiedad, va a tratar de evitar sentir cualquier tipo de actividad que se lo provoque. Por lo tanto, ante una mínima sensación de saber que va a estar que está ansioso, va a hacer algo para disminuirla, como por ejemplo, respirar lento, caminar despacito, sentarse, llamar a alguien de confianza para decirle: oye, me estoy poniéndome. Una persona con fobia social, que es como se le dice al rechazo a los grupos, a las multitudes, tenderá a controlar más su desempeño frente a la gente, y esto favorece que tenga un comportamiento menos adecuado. Es decir, que cada problema de ansiedad se va a caracterizar con un control distinto. Este tipo de control, contrariamente, amiga, a lo que uno puede suponer, suele, pues, consolidar y hacer más crónica la ansiedad. Que yo, cuando yo me enteré de esto, dije: ay, yo pensé que controlándola. No, no, no. Por eso dice, no es evitarla, sino enfrentarla y tolerarla. Dice que cuando más intentos de controlar la ansiedad uno hace, más aumentará. Incluso estrategias que reducen la ansiedad, como el yoga y la meditación, cuando son usadas con el único objetivo de controlar excesiva y bruscamente la ansiedad, puede convertirse en factores que le consoliden a usted el problema. ahí fue cuando yo dije, el yoga y la meditación. Pues sí, usted tiene yoga y meditación y hace su ejercicio por una serie de cosas múltiples, pero no esencialmente para controlarla. La unión de la ansiedad excesiva y el control constante genera a largo plazo que las personas con ansiedad pues terminen sintiendo una fuerte intolerancia a los síntomas propios de esa emoción, incluso ante la activación normal del organismo. Ahora, ¿qué hacemos para sentirnos mejor? Porque yo les puedo hablar de todo esto, pero ¿cómo mejoramos, no?
¿Cómo lo enfrentamos?
Ajá. Diversos estudios han determinado que la manera más eficaz de manejar adecuadamente esa ansiedad es enfrentarla, pero no evitarla. Muchas personas tienen el temor de que una vez que se activa la ansiedad, esta puede intensificarse más, y esto no es posible por el funcionamiento biológico de la ansiedad, amiga. Que dicen, oigan esto, tiende a estabilizarse sola luego de un tiempo pues, que es relativamente breve, siempre y cuando no se realice algún tipo de evitación o de búsqueda de seguridad. Esto se hace. En este sentido, la terapia que utilizan los psicólogos, la terapia conductual, tiene como objetivo pues que la persona incorpore estrategias que le permiten evaluar el peligro que conlleva determinada situación que se le está presentando. Asimismo, la persona aprende a discutir consigo misma los propios pensamientos y identificar los rasgos asociados con la ansiedad, como, por ejemplo, la tendencia a imaginar lo peor. Uno dice, ahora sí lo que me viene, y empieza a darse cuerda. Bueno, eso los psiquiatras y los psicólogos lo llaman pensamiento catastrófico. Y yo sé que las amigas dirán, pero hay momentos en que ya yo espero que lo que me viene encima es un tsunami. Pues ya sabe, el tsunami le va a venir y usted seguro que va a capear ese temporal. Y por último, si no lo evita constantemente, nunca sabrá si tiene frente a sí un peligro real de salud. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un desequilibrio. Por ejemplo, si alguien evita montarse, por ejemplo, en una tabla de surfing, no podrá evaluar la existencia real del peligro que tiene. Por tal motivo, el único modo que se tiene en el cerebro es aprender que algo no es peligroso y que tenemos la posibilidad de enfrentarlo, viendo las consecuencias para hacerlo con claridad y saber qué es lo que es negativo y qué es lo que es positivo. Hay un ejemplo que ellos, pues, los investigadores ponen que a mí me encantó. Recordemos que cuando niños tenemos miedo, terror a la oscuridad.
Sí.
Y ese temor se pierde. ¿Por qué? Porque cuando permanecemos varias veces en un lugar oscuro, notamos que nada malo nos va a pasar.
Y enfrentamos.
Aprendemos de eso. Una vez que nuestro cerebro aprende de que algo no está acompañado por consecuencias negativas, pues progresivamente va desactivando esa alarma que provoca la ansiedad, disminuyendo los síntomas, y entonces uno percibe que el peligro no es tan grande. Así que si la ansiedad, amigas, que ustedes sienten, que es lógico, yo lo sentí muchísimas veces. Si se le cortó la leche, amiga, por ejemplo, y son las 5 de la mañana y usted sabe que los muchachos van para la escuela, usted no puede ponerse ansiosa porque también pone ansioso a los muchachos a salir a buscar al patio una hierbita, no sé, menta jamaiquina, inventar una cáscara de hacerle una cosa que los muchachos se vayan con algo en el estómago, sino que en Cuba no es costumbre nada más que en el campo. Si le quedó algo en el refrigerador de la comida de ayer, le dice, sí, se cortó la leche, les voy a dar un poquito de arroz amarillo que tenemos. El asunto es resolver. ¿Por qué? Porque usted se pone ansiosa, pero además le pasa la ansiedad a los muchachos.
Así es.
Y entonces no soluciona. Así que a pensar que hay que tener la visión de enfrentar y tolerar la ansiedad.
Tú sabes que nos envió unas fotos nuestro amigo tuitero, @rotenpaz,
sí,
también conocido como Rotencito, porque Vicky lo bautizó así.
Nuestro, estaba perdido.
Mira,
Rotencito.
Es él con Álvarez Guedes.
¡Ay,
sí,
mira!
Y él tuvo el placer de conocerlo.
Mira,
qué
Roten. Oye, Rotencito, estás monísimo. Estás graciosísimo. Mira,
Los oyentes de Con Voz Propia son guapos.
Oye, ahora el mango rotencito, ya solamente no es más.
Ahora
mango
tenemos
rotencito.
Este el mango Víctor, el mango Mikey, el mango Everecito, y todos en hito, los hitos. Sí. Así que, pues, muchísimas gracias por enviarnos esa foto.
Oye, y no te nos pierdas, mi amor, que ya sin ti no podemos vivir. Esto es como decía el bolero, contigo a la distancia.
Eso es, tú haces coqueteo radial.
Así mismo.
Ave María, ya no. Ya
la
no
práctica, quiere. En la práctica, para no perder la técnica.
Ay, Victoria Ruiz Labrit. Nosotras regresamos, no se vayan. Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y llegó el momento tan esperado, el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Cuba.
¿Cómo tú estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué chévere.
Qué chévere. ¿Y qué hay?
Pues aquí de lo más bien. Hoy estuvimos hablando con Nelson.
¿Qué dice Nelson?
Bueno, es que estaba con nosotras en su rol de médico.
Ah, bueno.
Sí, hablando sobre los trastornos menstruales.
Oh, ese es un tema muy interesante.
Así es.
Además que de todas las mujeres deben conocer eso, ¿sabes?
Exacto. Por eso es que estábamos conversando con él, para educarnos.
Debí hablar de eso toda la semana.
Pero, ay, y la pero tampoco así.
¿Eh?
Tampoco así.
Sí, como médico nos
puede
ayudar en
sí,
otras cosas.
Para que las mujeres se sepan, porque a veces que las mujeres no sabemos, me incluyo yo, ciertas cosas y nada, nos hacemos un problema de lo que un médico podría explicártelo en dos palabras.
Así es.
Así, tienen que oír esas cosas, mis amigas. Así que a pedir que Nelson vaya todos los días a hablar.
Ay, Dios
sobre el
mío.
Asunto.
Bueno, y el horóscopo, ¿cómo está?
El horóscopo está bien. Yo estaba pensando hoy. El horóscopo, ustedes deben tener un papel y un lápiz, una pluma, lo que sea. Y lo más interesante que le haya parecido, lo voy a dar bien lento, lo anotan. Porque dicen, a mí no se me da nada. No, a ti sí se te da. Lo que pasa es que tú no te acuerdas.
Bueno, vamos a escuchar el horóscopo.
Vamos a escuchar el horóscopo. Aries, una jornada amena con tendencia a superar conflictos amorosos o diferencias familiares. La actitud receptiva y positiva contribuirá a recomponer el círculo familiar y social, incluso a recuperar afectos del pasado. Progresos en el plano laboral y estudiantil. Si se presentaran problemas de dinero, podría solucionarse gracias a una actitud prudente de los Aries, que siempre están pensando en mañana. Números de suerte 10, 34 y 40. Tauro. El predominio de planetas armónicos puede otorgar beneficios excepcionales en el amor y las relaciones familiares. Las habilidades para tratar asuntos de finanzas auguran el comienzo de una etapa de aciertos y beneficios materiales. Tendrás muy claro tus objetivos y estarás muy dispuesta a trabajar duro por conseguirlo. Números de suerte 24, 39 y 53. Y los números de Aries, no los 10, 34 y 40. Aries, 10, 34 y 40. Y de Tauro, 24, 39 y 53. Géminis, jornada tumultuosa llena de emociones exaltadas y de altibajos muy marcados en el plano sentimental. Será muy difícil que el corazón y la mente se pongan de acuerdo en los anhelos. Sentirás que algo en tu interior se termina no muy a tu gusto. Buen tiempo para adquisiciones de indumentaria, algo que te tengas que comprar de ropa, artículos personales y para dedicarte al mejoramiento de la estética. Si puedes, pues cambia algo, si puedes. Pero bueno, aunque sea la mente, cambia. Números de suerte 22, 46 y 54. Cáncer. En cuestiones del amor, no te impacientes si la persona que esperas se hace desear. Espera que la vida te sorprenda gratamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Un día ideal para dedicar algunas horas al orden de los papeles personales, recibos y cosas que tengas que guardar. Evitará futuros inconvenientes. Tu salud no presenta problemas mayores. Estás muy bien. Números de suerte de cáncer, 37, 41 y el 22. Leo, una jornada ideal para el amor. Las citas románticas serán excitantes y reveladoras. La predisposición será a comenzar historias sentimentales trascendentes o inolvidables. Excelente criterio ligado a operaciones de compraventa, inversiones y movimientos de dinero. Estás muy bien, Leo. Un buen descanso por la noche será ideal para despejar tu mente. Números de suerte de Leo, 26, 52 y 53. Virgo, algunas nubecillas en el horizonte amoroso. Las dificultades surgen cuando la tendencia es aferrarse a los hábitos y viejas estructuras y se resisten a nuevas experiencias. Día provechoso en lo laboral, de buenas noticias y gratificaciones. Habrá oportunidades de progreso para los más identificados con el signo. Salud y vitalidad en aumento. Y tus números 24, 39 y el 20. Libra. Dualidades en el plano de los afectos. Asuntos que no lucen muy bien pueden dar un vuelco favorable y alentador, mientras que aquellos que gozan de bienestar podrán dar giros inesperados. Tiempo excelente para realizar trámites demorados. El clima mejora y llegarán soluciones a diferentes planteadas con colegas y a diferencias planteadas con colegas y superiores. Es un buen momento para atender temas vinculados a la salud. Números de suerte 12, 38 y el 41. Escorpión, las armonías astrales afianzan el bienestar en la pareja. Es una velada de sensualidad y romanticismo y proyectos en común. Eso para esta noche, Escorpio. Con respecto a las actividades comerciales, serán convenientes las operaciones de corto plazo, planificadas con prudencia y austeridad. Números de suerte 17, 40 y el 32. Sagitario. La armonía entre enamorados favorece la vida afectiva. Habrá consideración y aprecio de los sentimientos de los demás. Una expresión emocional alegre y feliz. El ámbito profesional muestra señales de concreciones, negocios que estaban demorados o respuestas que aguardabas. Tiempo ideal para prestar atención a tu vida espiritual. Sagitario, números de suerte 20, 39 y el 5. Capricornio, jornada pendiente a entender cuestiones del hogar y la familia. En las relaciones entre padres e hijos, estas podrán demandar más atención que de costumbre. Un día ideal para solicitar favores y para persuadir a través de razonamientos acertados. El clima de concordia astral también favorece las acciones, los estudios y las nuevas iniciativas. Con respecto a la salud, no habrá novedades importantes. Números de suerte 15, 26 y 38. Acuario.
A ver, doctora, ¿cómo está mi día?
Y para Ofelia también. Acuario, etapa de movilización en el plano personal. La vida afectiva y social con gran movimiento, llena de invitaciones que no dejarán lugar libre a tu agenda. Vaya, el plano de las iniciativas se verá reforzado por un espíritu constructivo y realizador. Si lo aprovechas, tendrás posibilidades de lograr avances en lo monetario. La salud sin complicaciones, muy buena. Y los números, el 33, el 49 y el 60.
33, ¡ay, qué feo!
49, bueno, yo no los encuentro
no
feo.
Me gusta. A ver, ¿40 y qué? ¿43?
33, 49 y 60.
Y empezamos con chivato, 33,
no 49 feo.
Y 60.
Piscis, las armonías astrales afianzan el bienestar en la pareja en una velada de sensualidad y regocijo. El amor estará de parabienes en una jornada llena de gratificaciones. Piscis está etapa ideal para realizar avances en lo monetario. Aparecen oportunidades de concretar inversiones o nuevos negocios. Con respecto a la salud, te sentirás con energía y vitalidad. Necesitarás estar activo y muy enamorado. Números de suerte 12, 30 y el 13. 12, 30 y el 13 para Piscis. Y a todos los leos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas, un gran abrazo, que todo les vaya bien, que tengan una noche bonita. Ya empezó el mes de agosto vamos a ver qué trae.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle. Chao.
Chao. Bueno, amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Desde Miami.
Hey, we've got a problem here.
Say again, please.
Houston, we have a problem.
Interferencias. Un programa interactivo, concebido, producido y transmitido para Cuba. Una hora de música. Un conteo regresivo con los 10 éxitos más importantes de las listas de pop internacional. Interferencias. Una revolución musical.
Esto es lo que se necesita en este país.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencias.
Una revolución musical. El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y este es un estudio de lo más interesante. Son las principales razones por las que los casados infelices no se separan. Y este estudio no lo mandó a hacer un grupo de científicos ni sociólogos. No, fue una firma de abogados que decidió hacer esto. Y en tiempos en que innumerables personas se quejan de llevar matrimonios gastados por la rutina y el estrés, una firma de abogados quiso investigar qué mantiene aún unidas a las inconformes parejas, pese a llevar relaciones que no las satisfacen del todo. Esta firma de abogados británicos se llama Slater y Gordon, ¿okay? Y le preguntaron a 2,000 personas acerca de su infelicidad conyugal para llegar a la conclusión de que una quinta parte de ellas se siente atrapada en la relación y feliz se divorciaría si tuviera asegurada la estabilidad económica en el futuro. Obviamente, tú no quieres tomar un paso así tan fuerte si tú no sabes si vas a tener los medios para...
Por supuesto.
Para mantenerte. Bueno, no solo eso. Una cuarta parte de los encuestados aseguró ya no sentirse enamorado o enamorada de la persona con la que alguna vez soñó compartir el resto de su vida. Por esto, no es de extrañar que un 15% dijera que le habría gustado casarse con otra persona y el 29% aconseja a los jóvenes simplemente no se casen. Un 29%, eso es alto.
Alto.
No, es gente que está desilusionada. Bueno, hombres y mujeres en general dieron distintos motivos por los que su relación no estaba funcionando. Mientras ellos alegaron tener una vida sexual frustrada, ellas aseguraron que había muy poca diversión en sus matrimonios versus el exceso de preocupación por los temas económicos del hogar que agobiaba la vida de las esposas. Las 10 principales razones por las que los sujetos estudiados no ponían fin a su triste vida de casados, según la investigación, fueron las siguientes. La primera, no estar seguros de tener el valor para
romper.
Para romper. La segunda, miedo a arrepentirse después.
Sí, sí, porque tú rompes y después como tú das para atrás.
Ah, ajá. Pero eso quizás quiere decir que tú no estás muy seguro y que debes quedarte y tratar de arreglar el asunto, a ver, ¿verdad? Pero bueno. La tercera, esperanza de que las cosas mejoren. Número cuatro, el impacto que puede provocar en los niños o la familia.
Ese es uno importantísimo, pues, que a veces relaciones que están rotas, no destruidas, acabadas, no se acaban de separar por los muchachos. Uh-huh. Y eso hace un daño.
Sí, exacto. Bueno, la quinta es la incapacidad de mantenerse económicamente en solitario. Sí, eso es mucha gente. La próxima es no querer abandonar el hogar familiar. La séptima es sentirse demasiado viejo o vieja para hacerlo. A veces pensamos, bueno, ya es muy tarde, ya llevo aquí 30 años, ¿para qué voy a cambiar? La octava, temor a la culpabilidad de alejarse de la familia. La novena, el miedo de enfrentarse a la vida solo o sola.
Ese sí. También tiene un peso.
Exacto. Y es normal tú tenerle miedo a un cambio así. Sí. Ok, la décima es preocupación ante una inminente soledad. Más o menos la misma, sí. La misma cosa. Bueno, de todos estos motivos...
Y ahí me parece que ahí faltó uno.
¿Cuál tú crees?
El no saber si se tiene la fuerza para volver a empezar.
Bueno, yo creo que aunque falta así, yo creo que está ahí, está hilvanada.
Mucha gente dice, yo tendré fuerza para empezar la vida sola y arrancar y buscarme otra pareja. Y empieza a darse ese crank.
Claro.
Porque no se valorizan.
Uh-huh. Bueno, de todos estos motivos, las mujeres que en una de cada tres casos consideraron separarse, solían ser las que más miedo tenían de no poderse arreglárselas solas, monetariamente hablando, no de tener la fuerza.
Si se tiene hijo, figúrate tú.
Exacto, era la cuestión del dinero. Y no, pues también acuérdate que las mujeres... Primero, ganamos menos y segundo, somos las que nos quedamos con la custodia de los hijos, o sea que tenemos ese gasto y especialmente si él no pasa nada para los niños, o sea que yo creo que es una preocupación muy real. Por su parte, los hombres en su mayoría dijeron que lo que más les pesaba era el impacto que un quiebre matrimonial podría traer a la familia. Amanda McAllister, que es una de las abogadas que participó en esta investigación, y ella comentó que la realidad es que el divorcio puede ser una experiencia liberadora y los estudios han demostrado que los niños son más felices si sus padres son felices. Lo que estaba diciendo Vicky, los que se quedan y están que no pueden más, la dinámica familiar es horrible. Todo el mundo se siente mal, todo el mundo está triste, pero nos quedamos juntos por los niños y le están haciendo más daño a los niños y a ellos mismos quedándose juntos. Así que dele cabeza a eso. Aunque la mujer afirmó que un divorcio debiera ser la última opción que se toma frente a las adversidades de la convivencia, declaró también esta abogada que la idea de que cientos de parejas se mantienen juntas a pesar de ser miserables y solo porque le preocupan los problemas financieros es una situación triste. Y sí lo es, pero es una realidad. Tú quieres asegurarte, bueno, voy a tomar este paso, déjame ver, tú sabes, que tenga los medios. O sea, es un sacrificio que uno a veces tiene que hacer, ¿no? A veces no queda más remedio, ¿no? Sí. que romper. Así que no, pero me pareció interesante que estos abogados decidieron ponerse a buscar qué era lo que estaba pasando con la gente.
No eran tanto los casos que ellos estaban recibiendo en el bufete.
De divorcio,
probablemente. De divorcio, ¿no? Sí. De divorcio, que empezaron a pensar, ¿no? Y entonces, bueno, hicieron en el grupo tal vez la idea de vamos a estudiar qué es lo que está pasando aquí. Y dieron puntos que yo digo que tienen para estudiar, pero cantidad. Y sacar ideas de ahí también para ayudar a mucha gente. No solamente, bueno, tom este punto, 10 puntos, 15 puntos. Pero bueno, ¿y qué? A eso también hay que sacarle un partido y ayudar a la gente. Hacerlo público, tal vez otras organizaciones que no sean abogados, que de la vida, de la sociedad civil, ¿no? Digan, no sé, psicólogo.
Claro.
Cada día, que es cierto, los divorcios son más y más y más y más. Y hay que buscar, se tienen ya en la mano puntos que lo motivan y situaciones que pues nosotros pues podemos ayudar y explicarle a la gente y tal vez así se apuntale a la sociedad, porque de verdad la cantidad de divorcios que hay es espantoso.
Sí lo es, sí lo es.
En Cuba casarse es como tomarse un vaso de agua, pero divorciarse es como tomarse una tacita de café.
Sí, hay que ver qué es lo que está pasando. Bueno, nosotras nos despedimos, pero estaremos con ustedes mañana nuevamente para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.